Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión. Con nuestros contertulios en directo, son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores. Restablecemos la normalidad de los viernes en esta tertulia de la salud hasta las 11, las 10 en las Islas Canarias, donde bueno, habrá algo más importante que la salud y la sanidad para comentarlo en este viernes. Bueno, hay muchas voces que van a participar en este programa, muchos sonidos en un momento en el que el conflicto sanitario pues sigue dejando huelgas indefinidas en distintos territorios de España, en este caso Galicia, Ceuta, Melilla. Los médicos de Galicia, digo para los que nos escuchen desde allí o vengan y vayan de Madrid a Galicia, en huelga indefinida han estado durante unos días, y se suma a la que reanudaron en las últimas horas los sanitarios también de Ceuta y Melilla tras el parón de la Semana Santa. En paralelo, este martes pasado, seis laboratorios también de hospitales públicos madrileños, que son algunos de gestión privada, los de Henares, Infanta Sofía, Infanta Cristina del Tajo del Suroeste, Infanta Leonor, también hubo problemas de paralización. Es la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos quien ha convocado la huelga de médicos en Galicia, por un lado, un parón que partidos como el BNG o el Partido Socialista de Galicia justifican por considerar que existen razones, y por contra el PP ve con cierta incomprensión, y los convocantes alegan el deterioro galopante de la sanidad pública gallega, la dignidad de los profesionales y la seguridad de los pacientes al tiempo que reivindica 35 horas semanales. Ante la falta del acuerdo del Comité de Huelga y los directivos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ingesa, continúa el paro indefinido en las ciudades autónomas, Ceuta-Melilla, 1.600 consultas anuladas, 120 operaciones quirúrgicas, una huelga paralizada durante tres días, 11, 12 y 13 de abril. La actividad rutinaria en la zona de Madrid, hospitales de Henares, insisto, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Tajo del Suroeste, de Infanta Leonor y de 170 centros de salud, lo que podría suponer más de 20.000 pruebas, se ha estipulado y se han calculado 20.000 pruebas diarias que dejarán de hacerse, según advierten también los sindicatos. La Consejería de Sanidad considera que el conflicto laboral de los laboratorios centrales es un asunto que atañe a la empresa concesionaria, la Unión Temporal de Empresas, UTE, UNILAF e incluso Rivera Salud, y a los trabajadores. Los motivos de la huelga, según UGT, son la inclusión de artículos de subrogación obligatoria en el convenio de clínicas privadas, que los trabajadores rechazan también. Es la información que tenemos. Movimiento. Madrid está más tranquilo. Ha estado cuatro meses con alteración. Aquí, en este programa, el propio consejero de Salud de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero, en ese Día Mundial de la Salud, que por cierto agradezco a todas las personas y a todas las empresas, el pasado 30 de marzo y 31 de marzo, antes de la Semana Santa, lo vamos a recordar porque parece que la Semana Santa ha sido un parón en cuanto a actividad y en cuanto a información. Vamos a recordar hoy aquí algunos de los sonidos, por ejemplo, el que, hablando de la Comunidad de Madrid, de su sanidad y salud, nos contaba, nos dejaba el propio consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Lo importante es que a nivel asistencial la Comunidad de Madrid no ha rebajado en ningún momento esa prestación que le da a los ciudadanos, y sobre todo, bueno, que hay indicadores que, como hemos conocido hace pocos días, que son indicadores muy potentes, ¿no? Que Madrid, que el INE, que el propio INE reconozca, el Instituto Nacional de Estadística, que Madrid es la región con mayor esperanza de vida de toda España, que lo hace el INE, que es un dato importante, pero que ese dato lo supera Eurostat, donde dice que con cinco indicadores, o sea, como ha sido la mortalidad infantil, la respuesta que se da a enfermedad cardiovascular oncológica, o también, como puede ser, los hábitos de vida, Madrid se ha convertido en la primera región europea en indicadores de salud, lo cual dice mucho de nuestro sistema sanitario, ¿no? Yo creo que es importante, no podemos eludir que hemos vivido una pandemia, que ha tenido un componente importante de presión a los profesionales, pero que está encauzado, y sobre todo lo importante que los madrileños podemos estar muy orgullosos de nuestra sanidad.
Pues son las palabras que nos dejó aquí en directo, se las pude hacer directamente en el Día Mundial de la Salud. Por cierto, un consejero que prácticamente entiéndanme, se despedía de su cartera no oficial, camino parece del Senado, y va a haber cambios en la Consejería de Salud, bueno, en esa y en muchas comunidades, porque llegan las elecciones y se nota la salud y la sanidad como mensaje, como eje en unos y en otros, fundamental, de primer plano. Aquí en Valor Salud, como saben todos ustedes, llevamos 8 años poniendo en valor esa salud, esa comunicación, esa salud y sanidad que hay en unos lados y en otros. Nos interesa mucho el paciente y por eso vamos a recordar aquí, a lo largo del programa, algunos sonidos de ese Día Mundial de la Salud, en la que hablamos con reflexiones muy interesantes. Las tienen todas ustedes, los podcasts de Capital Radio se incorporan, ven Valor Salud y ahí tienen Busca 30 y 31 y tienen todos los sonidos con todos los invitados, que fueron muchos, gracias a Vitas, a Rivera, Hospitales Parque, HM Hospitales, a Laboratorios Echevarne, a Hospitales San Roque, a HLA, Grupo Hospitalario, a IMED, a La Paloma, Recoletas. Hablamos de colaboración público-privada, tocamos el tema de One Health, hablamos también de los seguros de salud, estuvieron los políticos también con nosotros, hablamos de lo sociosanitario, de las competencias profesionales y de la colaboración público-privada. Como digo, algunos de esos sonidos los vamos a escuchar a partir de las 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias, en un Valor Salud que arrancamos en este viernes con Laura Muñetón, con Victoria González, con Joseph Falconi y con Félix Franco en la realización y en este control del sonido que escuchan desde ya. 10:12, 9:12 en Canarias, tertulia de alto nivel, la salud y la sanidad con Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España, que está en línea ya, como está con nosotros. Enseguida lo conectamos. También está Fernando Mugarza, director de desarrollo de IDIS, al que saludo con mucho afecto, como siempre. Querido doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran. Muy buenos días a todos. La verdad es que, como siempre, es un placer. Finalizamos siempre la semana con Valor Salud y esto, la verdad, es un motivo de satisfacción siempre.
Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Tenemos con nosotros también a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días también a mis compañeros de tertulia, de programa.
Tienes ahí a Luis Mendicuti ya, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado de estar con vosotros un viernes más.
Muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si quieren ustedes, nos hemos referido a que siguen los conflictos. Bueno, referencia casi obligada a ese Día Mundial de la Salud. ¿Cuántos temas salieron de plena actualidad, no? Luis, Nacho, Fernando, en esos sonidos que quedan ahí vamos a recordar hoy también en Valor Salud.
Bueno, pues la verdad es que se tocaron, yo creo que los aspectos más candentes, ¿no? Más importantes que en este momento tiene el sistema sanitario, ¿no? El Sistema Nacional de Salud. Temas como la colaboración público-privada, qué decir, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado hablando de la necesidad de la utilización de todos los recursos disponibles, ¿no? O el tema de la escasez de profesionales, que la verdad es que estos días estaba ojeando, ¿no? Lo que está pasando en dos entornos precisamente con esa escasez de profesionales. Por un lado, pues esa salida, ¿no? De profesionales hacia otros países, ¿no? Que les ofertan unas mejores condiciones. Por otro lado, pues esas jubilaciones que se van a producir en los próximos 5 o 6 años, ¿no? Dicen que el 30% de los médicos, leía el otro día, creo, pues que están por encima de los 60 años, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una brecha y un gap, pues en ese sentido, muy importante. Y luego, pues las cuestiones también de la propia atención sanitaria y del propio ejercicio de la profesión, como por ejemplo la burocratización, ¿no? De las consultas, ¿no? La escasez de tiempos precisamente para los pacientes, en fin. ¿Qué no decir también de lo que se comentó sobre el tema de las listas de espera, ¿no? O sobre la situación del estado del Sistema Nacional de Salud o temas también tan relevantes como fue el tema de One Health, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que fueron un par de días pues muy completos, bien dirigidos como siempre por ti, querido maestro.
Bueno,
querido,
se hace lo que se puede.
No, muy bien. La verdad es que, oye, pues el reconocimiento por parte de los que participamos y los que nos oyeron, pues yo creo que está ahí.
Luis, yo creo que desde el punto de vista de la sanidad privada, bueno, y la sanidad pública, porque salieron muchos aspectos, ahí, si alguien se escucha esas 8 horas de contenidos que los tienen disponibles, los podcasts de Capital Radio, como digo, ahí está los temas que tiene que afrontar, por ejemplo, el próximo ministro, ¿no?
Efectivamente, yo, bueno, en primer lugar, unirme a las felicitaciones del doctor Mugarza, de darte la enhorabuena por este gracias. Programa, a ti personalmente y por supuesto también a Capital Radio. Yo creo que es una jornada que se anual, que se viene haciendo ya varios años y que está absolutamente consolidada y que y en la que se tratan pues los temas digamos candentes de la sanidad, ¿no? Y además contamos con la participación de primeros espadas en todos los niveles, ¿no? También en el ámbito político hubo una mesa donde estuvieron reunidos diversos representantes de grupos parlamentarios que son los que están decidiendo actualmente sobre materias que son fundamentales para la sanidad en general y para la sanidad privada en particular. Estamos hablando de la ley de equidad, hablamos también de la ley de ratios, que es esta ley de ratios de enfermería, que es esta ley que pretende establecer unos ratios mínimos de profesionales de enfermería para todo el sistema nacional de salud, público y privado, pero sin tener en cuenta, digamos, las características de unos centros u otros, ¿no? Esto en un contexto en el que existe una escasez de profesionales, que es la que hemos venido denunciando semana tras semana en uh-huh. en esta emisora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se produjo un ambiente de colaboración, de intercambio de opiniones muy positivo y que seguro que ayudará a mejorar nuestra sanidad. Yo creo que, bueno, termino con volviendo a darte la enhorabuena, Fran.
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante que ante la visibilidad de todos estos temas, bueno, no se queden ahí, por eso es nuestra obligación también ir en los más de 45 invitados que tuvimos y sacándolos a todos de nuevo con las opiniones bien recordándolos. Vamos a hacer algo de eso hoy y en todos los programas que de los próximos dos o tres viernes. Pero hay un aspecto interesantísimo también. Bueno, la ley de ratios lo conocéis vosotros muy bien, como tú has dicho, Luis, pero la seguridad del paciente también es muy importante, ¿no? Y hay muchas cosas arrinconadas en los últimos tres años sobre esa seguridad del paciente, en el que con un ratio de 10 pacientes por enfermera existe, atención, un 37%, tengo este dato, más de riesgo de fallecimientos, mientras que en España alcanzamos hasta el 25 y 30 pacientes por enfermera. Yo creo que hay mucho que decir en todo esto, Nacho, y también en general en esa política sanitaria de salud y sanidad, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, me vas a permitir que te diga que la jornada yo creo que fue extraordinaria porque se tocaron y se habló...
Tuviste muy bien, por cierto, tú también, en la mesa de colaboración público-privada.
Muchas gracias. Se tocaron, yo creo que todos los temas que en este momento son importantes y además exponiendo distintos puntos de vista, que es algo fundamental. Hay que hablar de los problemas con intención de solucionarlos, pero por lo menos de que vayan quedando claros. Y en esa solución de problemas y en ese planteamiento de las cuestiones que hay, que problemas los hay suficientes para tener que tomar muchas medidas y adoptar muchas decisiones, desde luego todos tienen que llevarse a cabo siempre, porque cuando hablamos del paciente, ¿el paciente qué es? Es la seguridad del paciente, es conseguir la mayor efectividad posible en los tratamientos, en los diagnósticos, en la prestación de la asistencia sanitaria que a cada paciente se le da utilizando los mejores medios. Y de aquí nos llevaría a muchas conclusiones sencillas, los mejores medios de todos los medios existentes, con los mejores profesionales. Yo no sé si nos faltan muchos profesionales y a veces lo que pasa es que yo creo que no están bien empleados los profesionales existentes, porque en todos los sitios cuecen habas, estamos siempre diciendo que se marchan aquí y allá también están teniendo problemas cada día más serios. Luego podemos entrar en los de nuestro territorio, ¿no? Pero vamos.
Yo creo que es un tema que va a ser recurrente, ¿no? Que se va a encontrar, bueno, sean unos u otros ante las elecciones, el ministro que sea, pero esa escasez de talento, la ley de ratios, o sea, hay asuntos que va a tener que afrontar de alguna forma o que vamos a tener que solucionar, ¿no? Fernando, Luis.
Pues sí, la verdad es que en base a las palabras que decía Nacho, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, ¿no? Yo creo que es importantísimo que realmente tuviésemos pues una especie como de análisis en profundidad yo no sé si llamarlo análisis en profundidad o registro real de necesidades, ¿no? De necesidades y de recursos disponibles en este momento desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista también estructural, ¿no? Del propio Sistema Nacional de Salud, ¿no? Saber realmente cuántos están disponibles, durante cuánto tiempo, cuál es el recambio necesario de esos profesionales, en qué tiempo vamos a poder formar a todos esos profesionales,
claro.
Cuáles son las necesidades por centros también, porque lo comentaba Luis muy acertadamente, ¿no? Las necesidades por centros también es muy importante y muy relevante reseñarlo y destacarlo, ¿no? Y luego, independientemente del sistema sanitario, también tenemos que tener en cuenta toda la parte social, ¿no? Porque estamos en la sociedad del envejecimiento, en la sociedad de la cronicidad, y es precisamente en los años más avanzados de la vida cuando de alguna forma encuentras, pues a lo mejor, pues más necesidades desde el punto de vista de salud y, por otro lado, también de atención y, por supuesto, también de fragilidad, ¿no? Y es cuando necesitas especialmente que el sistema, pues se ocupe, ¿no? Y se preocupe más de ti. Y tenemos ahí un gap muy importante con todo lo que es el tema de la atención social, ¿no? Por no decir sociosanitaria, ¿no? Que es una palabra que a mí tampoco me gusta demasiado. Uh-huh. Y luego, otro aspecto ya, y con esto termino, es el aspecto también tan importante de la atención a la salud mental. Estamos hablando todos de la salud mental, de los planes estratégicos en las comunidades autónomas, pero ¿cuál es la realidad en nuestro país sobre ese tema tan importante, ¿no? La dotación de profesionales, la dotación de centros públicos, privados, la colaboración, la cooperación entre la sanidad pública y la sanidad privada en ese contexto y en los demás tan importante, la utilización de todos los recursos disponibles. Vamos, que tengo una perorata que no acabaría.
No, y ahí lo hemos hablado muchas veces, Fernando, tú y yo, en estos temas. Además de ponernos en valor esos temas en el sector salud y sanidad, hay que aportar soluciones. Y muchas veces, lo digo porque han estado ocultos durante muchos años, aunque el problema existía, la información, la comunicación, la transmisión, la propia formación también juega un papel muy, muy importante de cara a, bueno, iba a decir a todos los empleados, pero a todo el sector de la salud y la sanidad, ¿eh?
Así es, bueno, qué decir, ¿no?, de la comunicación hacia afuera, ¿no?, quiero decir, de conocer realmente la situación de nuestro sistema, porque al fin y al cabo se habla muchas veces del paciente, de que los pacientes tenemos que ser corresponsables en la gestión de nuestra propia salud, etcétera, etcétera, y para eso necesitamos precisamente información puntual, transparente y constante para poder tomar también nuestras propias decisiones en aras a poder elegir en un momento determinado, ¿no?, que yo creo que eso es muy importante. Y luego, acabas de apuntar un aspecto también que para mí es clave, que es el tema de la comunicación interna dentro del propio sistema sanitario, desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, con los propios profesionales, ¿no? Es un elemento clave también, no solamente de captación de talento, sino también de retención de talento, siempre y cuando vaya aderezado con medidas adecuadas desde el punto de vista de beneficios sociales, desde el punto de vista de reconocimiento a la tarea realizada, de la dinámica por objetivos, en fin, del reconocimiento real de la función del profesional sanitario que está haciendo un esfuerzo tremendo en todos los segmentos, médicos, enfermería, asistentes sociales, en fin, etcétera, etcétera. Auxiliares, un esfuerzo tremendo, ¿no? Y por lo tanto, dices, pues ese esfuerzo tremendo debería estar compensado con esas dos variables. Por un lado, con una recompensa y un reconocimiento real, ¿no? No solamente de palabra, sino de facto, real, de esa tarea que están desempeñando, adecuando además las necesidades que tiene la población a los recursos que podamos poner disponibles y luego, por otro lado, pues atenderles desde el punto de vista que también estén perfectamente informados con una comunicación interna también precisa, específica, puntual y ágil para que de alguna manera se establezca esa dinámica de trabajo, ¿no? De trabajo adecuado en los tiempos que corren, especialmente con las tecnologías nuevas de la información y la comunicación.
Comunicación interna, tú has tocado el tema también muy interesante, Nacho.
Fernando, sí, por no repetir nada, o intentar no repetir lo que ha dicho, que queda suscrito ya desde este momento, yo creo añadir solo dos cuestiones fundamentales. Una quizá sea un poco redundante, pero en esa comunicación interna, la comunicación entre los propios profesionales es fundamental y facilitarla. Y otra es dotarles de verdad de las nuevas herramientas que hoy están disponibles, enseñarles a utilizarlas. Iba a decir casi... en fin, animarles, obligarles a que utilicen esas nuevas herramientas porque en ellas está el éxito del futuro de la sanidad española.
Totalmente de acuerdo.
Sin duda alguna. Qué interesante también los temas de tendencia. Todo lo de Wangel, Fernando, que tocamos en la última mesa del Día Mundial de la Salud, que estamos hablando para nuestros oyentes, que muchas veces... pues no se conoce todos los conceptos Wangel en el sentido de salud medioambiental, salud animal, salud humana. Todo va a ser importante en esos factores en el futuro, pero muchas veces hay mucha, no desinformación, pero falta de información en ocasiones en estos conceptos, ¿eh?
Sí, lo comentamos también en la mesa, ¿no? La necesidad de esas Cs, ¿no? Ahora está muy de moda ponerle Ps, Cs a todo, ¿no? Pero es cierto que que sí que hace falta un revulsivo que suponga un cambio cultural, porque yo creo que, quiero decir, One Health es una iniciativa que surge desde la Unión Europea.
Eso es.
Y es imprescindible esa simbiosis, ¿no? Esa sinergia que tú has comentado perfectamente, pero para eso hace falta que haya realmente un calado social, ¿no? Y para eso hace falta, pues como tú bien has dicho, una segunda C, que es la comunicación, ¿no? Pero la comunicación, además, emocional y comprometida, porque, oye, pues todos estamos viendo las consecuencias que nos está trayendo, pues el cambio climático, la deforestación, las zoonosis, los malos hábitos alimenticios, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, el compromiso. Yo creo que si no hay compromiso individual, que es lo que comentábamos también en la mesa, ¿no? Un compromiso individual que al final se transforma en un compromiso social colectivo, porque la responsabilidad social indiscutiblemente nace de uno mismo, ¿no? Y de ese uno mismo y de ese convencimiento termina habiendo una responsabilidad social colectiva, pues qué duda cabe que lo que hace falta es otra de las C's, que es la colaboración y la cooperación, ¿no? La cooperación a todos los niveles, ¿no? Transversal, de arriba abajo, en oblicuo, como quieras, pero con todas las administraciones, con todas las entidades, con todos los organismos, con todas las instituciones, independientemente de las titularidades y todas estas cosas de apellidos que nos quieren poner, que si públicos, que si privados. Oiga, mire, la sanidad es única, el paciente es único y la humanidad es única. Y el planeta, por ahora, hasta que no encontremos otro, pues es nuestra casa común y por lo tanto tenemos que cuidarla. Y o nos concienciamos, otra C, o realmente pues tenemos un problema muy serio para nosotros y especialmente para las generaciones futuras. Les vamos a dejar un legado de sostenibilidad pues un poco bastante deficiente, bastante peor que el que nos dejaron nuestros padres.
Bueno, es lo que nos está tocando, vivir en este momento, Fernando. Tenemos sí. que afrontar determinados problemas que están ahí. No se puede olvidar un problema y centrarse en el otro. Todos son tremendamente importantes. Oye, y has dicho por lo menos así cuatro es. C's, ¿eh?
Sí, ya te digo que yo cuando me lanzo, me lanzo.
Muy bien. Pues, querido Fernando Mugarza, muchos temas del IRIS también en marcha de aquí a, iba a decir, en esta primavera sanitaria que promete, ¿eh? Que sí, promete sí, con, sí, muchos, pero, con muchos temas.
Mira, pero mucho.
Ya simplemente dos pinceladas, ya
aprovecho
y hago un poquito de publicidad.
Mira, claro.
Estamos a punto de lanzar un informe, una información, ¿no?, sobre la situación de la salud mental en nuestro país.
Qué interesante. ¿Cuándo se lanza eso, Fernando?
Pues probablemente, no sabemos si el día 19, el día 20 de abril, estamos ahí ultimando ya los últimos datos y los últimos detalles y el compromiso pues de la sanidad de titularidad privada precisamente en ese contexto que es muy potente y muy fuerte y lo vamos a ver con los datos, ¿no? Y luego, pues también a finales de este mes de abril presentamos el informe clásico que refleja las constantes vitales, la temperatura del sector sanitario privado, con ese sanidad privada aportando valor, ¿no? Con las cifras, datos, uh-huh. en fin, un informe que también es referente ya dentro del sector.
Pues muy, muy interesante. Doctor Mugarza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el 21 con mucha información sobre eso de salud mental que nos interesa mucho a todos, ¿eh? Gracias.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Buen fin de
gracias,
semana.
Un abrazo. Gracias, Luis Mendicuti, también, secretario de la patronal. Gracias, Nacho, que te quedas con nosotros. Volvemos enseguida. Pausa. Pues vamos a seguir con Valor Salud. Tertulia de 10:30 a 11. Luego volveremos a la tertulia con Antonio Burgueño y con Nacho Nieto, que está con nosotros. Primera tertulia siempre de actualidad con IRIS, con ASPE, con todas las personas, con SEDISA también, con COFARES, con todas las personas que se van a incorporar también poco a poco a este programa, cada vez más en distintos rincones del sector de la salud y de la sanidad. Y tenemos costumbre, cuando usted va a un hospital o va a un centro hospitalario, sea privado, público, pues siempre hay un director, ¿no? O siempre hay un equipo de gerencia que conduce, coordina ese hospital. Bueno, pues SEDISA es la Asociación de Directivos de la Salud en España y tenemos a Juan Antonio Márquez, miembro de la Junta Directiva de SEDISA, que está con nosotros y nos gusta también pulsar su opinión en este caso y me habla desde tierras que yo quiero mucho, desde Murcia. Querido Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros en este programa.
Muchísimas gracias. Bueno, en el Día Mundial de la Salud hablamos de ahora escucharemos competencias sobre el Día de la Salud. Y aquí en la tertulia esta mañana con Fernando Mugarza, con Luis Mendicuti, con Nacho Nieto, se ha hablado, Juan Antonio, de la escasez de talento, de ese talento en la salud y en la sanidad. ¿Cómo se está viviendo desde la propia dirección de los centros hospitalarios? Vuestra opinión desde SEDISA.
Bueno, efectivamente, el talento es algo imprescindible, máxime en un sector pues de alta complejidad y donde el conocimiento es lo que tiene más valor que ningún otro elemento, ¿no? Entonces lo estamos viviendo pues con la preocupación, con esperanza, pero también con la preocupación lógica en momentos en los que precisamente pues escasean los profesionales, y eso equivale también a decir que escasea el talento en nuestras organizaciones, aunque, bueno, digamos que la calidad, no podemos decir que la calidad y la solvencia del sistema esté en peligro, pero sí que es verdad que hay que acometer estos problemas de cara a un futuro inmediato.
¿Soluciones que veis o luces al final del túnel, Juan Antonio?
Bueno, sí, yo creo que hay un debate intenso en los últimos meses. Es frecuente que todos hagamos una referencia a lo que ha sido la pandemia y a las situaciones, ha demostrado que el sistema es sólido, que el sistema es solvente, que el sistema tiene capacidad de respuesta, pero también ha puesto de manifiesto algunas debilidades. Y unido a lo que estamos diciendo, pues también ha puesto de manifiesto que el agotamiento de algunos profesionales les ha llevado a tomar decisiones como, por ejemplo, no prolongar su tiempo de trabajo, o sea, adelantar su jubilación o no prolongar su tiempo de trabajo en el sistema, y eso pues está incrementando de alguna forma el problema de la escasez de médicos y de personal de enfermería que tenemos en estos momentos.
¿Qué visión tienen ustedes en Juan Antonio, desde SEDISA, como miembro de la Junta Directiva, de la colaboración público-privada en nuestro país, que tanto hablamos en el Día Mundial de la Salud y en este programa? No sé si vemos también soluciones. Yo les recuerdo simplemente que en el último Día Mundial de la Salud, donde estuvo también representantes de SEDISA, bueno, la carga ideológica, política, en esa colaboración público-privada siempre prevalece, aparece en primer plano. No sé cuál es vuestra visión.
Sí, eso parece que es una constante, ¿no? De que en cuanto surge ese debate en torno a la colaboración público-privada, salen a relucir elementos ideológicos por una u otra parte. Desde SEDISA lo que defendemos, ante todo, no podemos cuestionar que el centro del sistema es un sistema público, sanitario público, fuerte, potente y bien dotado. Pero qué duda cabe que en un país como España, donde un número importante de ciudadanos tienen aseguramiento privado, creo que está en torno a, creo que son unos 11 millones, precisamente lo leí en un artículo de Fernando Mugarza, que ha estado con vosotros hasta hace unos minutos.
Entonces eso es garantía. 11 millones, Juan Antonio.
Claro, 11 millones de personas con aseguramiento privado, que en algunos casos es doble aseguramiento, supone que pues la realidad que es que muchos miles de actos asistenciales se realizan en el ámbito privado, ¿eh? Aproximadamente uno de cada tres actos asistenciales, sean consultas, intervenciones, atención de procesos urgentes, se hacen en el ámbito privado. Yo creo que en SEDISA nunca se pone en cuestión que lo esencial es tener un sistema público potente, pero que esa colaboración es necesaria como complementaria a aquellas circunstancias, a aquellos momentos en los que el sistema sanitario público, pues por las razones diversas o por esa sobrecarga a la que últimamente está sometido y que se ha podido ver también pues en el ámbito de la atención primaria, muy especialmente en los últimos meses por todo lo acontecido, que todos sabemos, pues es necesaria esa colaboración simple y llanamente para poder dar al ciudadano lo que nos pide en tiempo y forma, ni más ni menos.
Nacho, no sé si tienes alguna reflexión o alguna pregunta para nuestro invitado.
No, pues, buenos días, doctor. En todo caso, ¿no? La verdad es que la situación que en este momento estamos viviendo, por un lado, por el momento concreto en el que estamos, y luego por esa necesidad de dar pasos hacia adelante de una manera muy considerable, en lo que SEDISA ya ha tomado cartas en el asunto, ya incluye muchos temas de la salud digital en sus actuaciones y en sus planteamientos. La pregunta sería un poco, en fin, no sé si es una pregunta o que formule un deseo, ¿no? ¿Seremos capaces de andar con suficiente celeridad o con la celeridad necesaria en ese camino que tenemos que recorrer en la sanidad española, en la pública y en la privada, pero sobre todo en la pública?
Bueno, yo estoy convencido de que sí, pero es verdad que hace falta estas situaciones complicadas, hace falta afrontarlas desde un liderazgo fuerte, y eso corresponde a las comunidades autónomas que tienen la sanidad transferida, pero sin duda el elemento central aquí es el Ministerio de Sanidad, y yo no tengo ninguna duda de que va a ser así. Es verdad que ese liderazgo, no ahora, sino de tiempo atrás, pues se ha puesto en duda o se ha planteado que el Consejo Interterritorial no tiene el carácter ejecutivo que sería deseable. Pero para acometer ese futuro que todos deseamos que sea el más el mejor posible y el más esperanzador posible para nosotros, pues sobre todo para las próximas generaciones, teniendo en cuenta los problemas pues que están perfectamente identificados de cronicidad, de pluripatología, de escasez de profesionales, de dificultades para acceder a la innovación terapéutica o diagnóstica, necesitamos que sea el Ministerio quien lleve el liderazgo de todo este recorrido. Creo que ahí también, y por respecto a lo que antes comentábamos, respecto a la colaboración público-privada, no solo en lo que es la parcela asistencial, sino también para facilitar el acceso a la innovación, para investigar y para, en definitiva, unir fuerzas en este deseo que todos compartimos, pues también nos beneficiaremos de eso. Yo creo que, como decían al principio, sale a relucir siempre la ideología política. Uh-huh. Yo creo que no se trata de caminar hacia privatizar nada, se trata de colaborar y ofrecer al ciudadano lo que necesita. Ni más ni menos como antes de...
Pues mucho que hacer, con elecciones y sin elecciones. Digo, mucho que hacer, por delante en nuestra salud y nuestra sanidad. Juan Antonio Márquez, desde la Junta Directiva de SEDISA, nos gusta siempre pulsar. Que se lo pase usted muy bien esa tierra que yo quiero tanto, de Murcia. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy amables.
Muchas gracias.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Bueno, pues a ver si nos da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer hasta las 11, las 10 en las Islas Canarias, con Nacho Nieto en directo. Saludo a Antonio Burgueño, experto en políticas sanitarias, director del proyecto Enclave, también muy interesante. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, aquí Frank, encantado como siempre.
Muchísimas, muchísimas gracias. Me van a disculpar, es proyecto Venturi, que me he equivocado. Estamos con no sé si quieres destacar algo de lo que llevas escuchado en el programa, Antonio, porque vamos a proceder, en cuanto escuchemos tu opinión, a escuchar algunos momentos de ese Día Mundial de la Salud y que nos dé tiempo también a reflexionar.
No, me parece muy buena idea intentar poner en valor todo lo que se hizo y se habló en el Día de la Salud, porque fue mucho. Y yo quisiera muy rápidamente reconocer, lo dije a quien me encontré por allí del equipo, reconocer a los equipos de Capital Radio, de ASPE y de todos que IDIS y los que participaron, mi enhorabuena, porque es muy difícil en un solo día concentrar a tanta gente, ordenarlos, organizar, sacar las conclusiones que sacaron. Yo quiero dar mi más sincera enhorabuena a todos.
Muchas gracias, Antonio. Una de las mesas interesantísimas fue competencias profesionales estratégicas para afrontar el futuro. Estuvo Olga Gines desde Beata María, Saxe, el Colegio de Enfermería. Estuvieron también médicos, que no paran de participar en este programa. El director médico de HLA, Universidad Universitario Moncloa, Carlos Zarco. Un debate interesantísimo el que tuvimos.
Estamos en el mundo, o sea, ahora mismo estamos en la era de los datos. Quizá debemos de replantearnos esos indicadores. Tenemos la posibilidad de incorporar indicadores no solo desde el punto de vista de gestión económica, que es fundamental. Estamos hablando de gestión económica, estamos hablando de resultados reportados por los pacientes, estamos hablando de experiencia, estamos hablando de compromiso y temporalidad, porque no se trata simplemente, cuando hablábamos antes de la salud para todos, se trata de hacer salud para todos, pero se trata de hacer salud para todos de calidad y que sea sostenible en el tiempo. Si no va de la mano de calidad y sostenible en el tiempo, lo que estamos es haciendo trampas en el solitario y volviendo a tener una visión muy cortoplacista.
Interesante esto último, porque es el lema también de este Día Mundial de la Salud.
Esos datos que nos van a permitir hacer un análisis de la realidad de esa colaboración público-privada y que nos van a permitir tomar decisiones. Que aquí de lo que se trata es de tomar decisiones, de gestionar. Y para gestionar, sin duda, lo que necesitamos es tomar decisiones informadas,
Nacho,
y conocimiento.
Patricia, está muy bien, llevas razón, ¿eh? No, los datos son imprescindibles y nos faltan muchos datos. No tengamos en cuenta que todavía estamos en un camino incipiente ahora mismo en esa transformación que tiene que sufrir el sistema sanitario. Pero vamos a ver, de lo que estamos hablando es de voluntad política, no de otra cosa. No, no nos engañemos, no pongamos paños calientes. Voluntad política, ¿eh? La proposición no de ley es estupenda. Se han colado porque pensaron que no iba a ser tan trascendente y se dejaron unos votos fuera del hemiciclo o de la sala y pasan estas cosas, evidentemente. Pero luego el gobierno no tiene obligación de cumplir las proposiciones no de ley. Por lo menos no tiene ningún efecto ni penal, ni si no lo cumple. Por lo tanto, pensar que va a hacer caso a esa proposición no de ley. Y bueno, menos con el planteamiento con el que llegó el ministro. Yo he leído muy pocas declaraciones de él, pero una de las primeras era que era defensor de la sanidad pública por encima de todo y que dejaba al margen algunas cosas. Por lo tanto, no es un buen comienzo.
Exactamente, Nacho, prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión en salud. Eso es lo que ha dicho el
nuevo ministro. Eso es muy bonito. No utilizar la salud como arma arrojadiza. Yo me acuerdo en el Consejo Interterritorial habernoslo jurado todos en muchos momentos. No habíamos salido de la sala, ya te la habían jugado. Yo podría contar alguna anécdota, que no es el momento ni tenemos tiempo para ello. Pero los problemas, aunque parezcan coyunturales, como decías tú antes, no son problemas coyunturales porque son problemas de hace 20 años que no hemos solucionado. Las estructuras del sistema sanitario tienen entre 30 y 40 años, que sí, luego hemos modificado y hemos modernizado, y las comunidades autónomas, que a mi forma de ver son imprescindibles, porque si no, ¿cómo estaría el sistema nacional de salud? ¿Cómo estaría la salud de los españoles? ¿No hubiese sido la mejor del mundo o de las mujeres, o de las mejores, perdón, de las mujeres y de los hombres, de las mejores en estos años? Pero es que estamos ahora mismo necesitados de cambios organizativos, de una verdadera transformación del sistema sanitario para evitar esos problemas. Y en ese planteamiento, claro que tiene que estar la sanidad pública y la sanidad privada. No podemos dejar ningún recurso al margen, no podemos dejar recursos ociosos, no podemos buscar soluciones para la mañana, pero por la tarde cerrar los centros.
Eso lo que decías tú, Nacho, sigues pensando lo mismo, ¿no?, después de la Semana Santa.
Sí, casi peor todavía, casi peor, ¿no? Cada día esto se refuerza más. Es verdad, cogiendo estas últimas palabras que estábamos oyendo ahora, es que tenemos una responsabilidad, necesidad, pero también responsabilidad de llevar a cabo esa transformación en la sanidad. Una transformación importante que yo creo que tiene que sufrir la sanidad española dentro del ámbito y del marco de las nuevas tecnologías. Bueno, no nos dé miedo decirlo, porque ahora ya cada vez se está utilizando más el término, ya todo el mundo empieza a hablar de él. Dentro del ámbito de la salud digital y con las herramientas de la salud digital tiene que producirse esa transformación. Va a ser la única manera de poder utilizar adecuadamente todo el conocimiento, todos los medios, todas las técnicas que hay sanitarias, hacerlo con los pacientes a tiempo y en forma, porque es fundamental. No vale prestar asistencia sanitaria. Hay que hacerla en el momento adecuado, hay que hacerla a tiempo. Una parte muy importante del cuidado de la enfermedad son las esperas. Y no es por hablar solo de listas de espera. Uh-huh. La información que también hemos hablado de hoy, comunicarle al paciente cómo está, lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, que el paciente pueda comunicarlo. Claro, no podemos tener un profesional sanitario para cada paciente, para cada persona. Lo tenemos que hacer de otras maneras también. Y si no hacemos eso, pues no estaremos llevando a cabo esa transformación en base a los datos que también se ha dicho en los resúmenes que se han puesto.
Antonio, sobre esta mesa de competencias, lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? Un tema clave en el futuro.
Sí, Nacho, buenos días, por cierto.
Buenos días, Antonio. Sí, que no nos ha dejado don Francisco.
Vamos a piñón fijo.
Claro, ha sido por no perder tiempo, por dárselo a los oyentes. Venga.
Adelante,
bueno,
Antonio.
Vamos a ver, yo sobre dos cosas. Sobre el tema de... Estoy muy de acuerdo lo que estaba diciendo, lo que dijo Gaginés. Y se dijo también dos cosas muy importantes. Se dijeron muchas, pero yo remarcaría. Uno, un plan de recursos humanos, pero con todo lo que supone. No solamente planificar la cantidad, sino las funciones de cada uno. Hay que repensar las funciones de los profesionales dentro del sistema, sobre todo de la enfermería y los médicos. El consejero se le echaron encima de Sanidad de Madrid porque dijo que la enfermería tiene que tener cada vez más papel frente al médico en la sanidad, la primaria. Es cierto que a nivel de consultas cada vez hacen más que los médicos. Pero tienen un papel y eso hay que remodelarlo. Y hay que remodelarlo y que el político haga el marco y que luego deje a la sanidad trabajar. Y cuando hablo de sanidad, hablo de sanidad pública y privada, porque al final nos olvidamos que una cosa es el aseguramiento, otra cosa es dar el marco de actuación legal y luego dejar trabajar, porque están los sistemas sanitarios públicos, están el Servicio Madrileño de Salud, están el Riojano, están... Bueno, pues hay que dejar trabajar y a los privados y dejarles trabajar, ¿no? Eso como muy importante, ¿no? Y luego la línea que está diciendo de las decisiones y tal, yo remarcaría una reflexión de Carlos Rus, literal, tal y como la dijo, volvemos a empezar cada vez que hay un cambio electoral. Es decir, si al final no hay... Pues si vamos a suponer que hay buena voluntad, si acierto en algún político... Pero cuando se empieza a caminar, llegan las elecciones y volvemos a la casilla de salida, ¿no? O sea, es preocupante, ¿no?
Pues, Antonio, imagínate que el Ministerio de verdad tuviese una actuación importante y, en fin, floreciente en este campo y tuviésemos también que empezar cada vez que cambia el ministro.
Bueno, pues algo parecido puede ocurrir.
Algunos lo llaman pacto de Estado, a mí me suena muy grandilocuente.
Por cierto, en este Día Mundial de la Salud se habló mucho de estrategia, de colaboración público-privada, de competencias, sobre estrategias de futuro. Panel estupendo con Miguel Ángel Guzmán, Ángel Benito, con Mendicuti, con San Roque, con Carlos Catalán, con Patricia Alonso de Sedisa, muchas personas interesantes.
Los profesionales, en cualquier empresa, tienen derecho a progresar y tienen derecho a que se les reconozca pues sus conocimientos, su experiencia, toda la formación continuada y el compromiso con las organizaciones. Y es verdad que en las enfermeras tenemos poco desarrollo de carrera profesional. Es más, cuando nosotras nos formamos, no solo con una formación continuada o con másteres universitarios o con doctorados, sino también a través de las especialidades, muchas veces no se nos tiene reconocido en nuestros puestos de trabajo todo ese conocimiento que nosotros llevamos ni toda la implicación. Y eso es una cosa que tiene que cambiar. Las organizaciones sanitarias tienen que virar también a cuidar de quienes están cuidando de las personas para hacer su trabajo. Tú hablabas antes de la vocación. Mira, las enfermeras no vivimos de la vocación. Nos gusta muchísimo nuestro trabajo. Estamos encantadas de hacerlo y lo queremos hacer todavía mejor. Pero para eso las organizaciones a las que pertenecemos tienen que cuidar de nosotras, tienen que hacernos nuestro día a día más fácil y reconocer el esfuerzo y el compromiso que tenemos, que es mucho.
¿Qué sería sin esa vocación,
Sí, la vocación va, pero también va con la ciencia, claro. Va acompañada de ciencia, va acompañada de mucha formación, de mucho esfuerzo personal, de mucha investigación enfermera, que tampoco se está reconociendo ni se está apoyando desde muchas organizaciones, y eso es algo que hay que hacer.
¿Esto es desde siempre o ha salido a la luz pública ahora después de la pandemia?
Esto es de siempre. Las enfermeras, es más, se nos confunde y se nos sigue viendo por parte de la sociedad y por parte de las organizaciones también sanitarias y por parte de los gestores y, de sobre todo, de los políticos, como esas mujeres buenas que trabajan para cuidar, pero ese cuidado que parece que no es profesional, que no es científico. Cuando somos graduadas en enfermería, llegamos hasta los máximos reconocimientos académicos y también profesionales. Ahora bien, se nos tiene que visibilizar, se nos tiene que apoyar y se nos tiene que dejar hacer todo para lo que valemos.
Olga Gines, ahora sí creo que nos escuchas. Adelante.
Sí, bueno, yo creo que en situaciones de tanta incertidumbre como la que vivimos, lo que hemos hablado de la escasez de personal, ¿no?, el cansancio arrastrado de casi todos los profesionales sanitarios, sin duda las organizaciones en el ámbito de la privada, en ello estamos, ¿no?, intentando también potenciarlo, ¿no? Tenemos que trabajar sin duda en la fidelización, acompañamiento y retención de nuestros profesionales, porque esos seguro que sí que redunda en un mayor compromiso con las organizaciones. Yo no tengo tan claro que la carrera profesional tenga que dejarse como está. O sea, estoy de acuerdo con la compañera en que también hay que repensar la carrera profesional. No creo que tal y como está definida y diseñada incida, como decías, ¿no?, en la introducción, en la motivación y en el orgullo de pertenencia. Yo creo que no. Yo creo que hay que seguir trabajando en incluir dentro de esa carrera profesional no solo cuestiones como la antigüedad, que realmente se tenga en cuenta la formación, la investigación, que se tenga en cuenta la docencia, pero que también se tenga en cuenta el desempeño. Yo creo que a veces la carrera profesional se malentiende por la sociedad, y no tanto por la sociedad, sino en las organizaciones, porque tengo derecho a cobrar por estar aquí, por llevar X años, ¿no? Uh-huh. Y hay que diferenciar muy bien y motivar a aquel profesional que realmente está implicado, involucrado, se está formando, como estabais comentando antes, ¿no? Y que realmente realiza muy bien y desempeña muy bien su trabajo del resto, ¿no?
Bueno, decía yo vocación. Aquí hemos hablado mucho, ¿eh?, después de la pandemia. Había médicos también, el doctor Zarco, en el Día Mundial de la Salud y bastantes más. Bueno, no es un tema para dejarlo en el olvido. Sé que no se vive o se come de la vocación, pero es que tenemos un desgaste importante en los médicos, en la enfermería, ¿no, Antonio?
Yo has mencionado al doctor Zarco, buen amigo mío, gran uh-huh. profesional en todos los aspectos, gran gestor y gran médico. De hecho, yo me quedé con una idea que dijo, dice, nos jubilamos 70.000 médicos pronto. Sí. Se incluía, ¿eh? Dice, nos jubilamos. Y él ejerce de las dos cosas, ¿no? Pero él lleva la medicina muy dentro, ¿no? Yo creo que al final hay que repensar esto también pensando en el papel de la enfermería. Yo tengo, de la experiencia mía, deduzco fácilmente que la enfermería tiene una visión de conjunto mucho mayor que, bueno, la excepción está confirma la regla, ¿no? Que el médico que tiene una visión muy clara de su trabajo, ¿no? Pero la enfermería tiene una visión de conjunto, y es cierto que cuando se forma en una línea, pues al final, como no se le reconoce esa formación, pues acaban perdiéndolos. Un ejemplo muy rápido, cuando se forma una enfermería porque llega a una unidad de oncología de hospital de día, por ejemplo, pues puede ser desplazada mañana a otro sitio, porque no se considera eso, y meten a otra persona que hay que empezarla a formar, ¿no? Que puede ser muy válida, pero sin la formación necesaria. Y eso es fruto de que no se reconoce esa experiencia, esa formación y esa especialización, ¿no?
Sí, Antonio, sí. Mira, quienes gestionan hospitales y quien está metido en ese mundo de la gestión, y que no se me enfaden los médicos, porque, bueno, con lo que voy a decir ahora, perdona, la labor de los médicos es esencial, porque tienen unas competencias para diagnosticar, para prescribir, para hacer unos tratamientos y para curar a las personas. Pero los hospitales no funcionarían si no fuese con las enfermeras. O sea, si no, un hospital lo hacen funcionar las enfermeras. No quiero hablar de un centro de salud, pero vamos.
Porque tú cuando preguntas, que nosotros lo hacíamos en el proceso y lo hacemos en el proceso asistencial, ellos siempre te transmiten esa visión de proceso. Del paciente va pasando por el proceso y viene y me lo trae, me lo llevo, me lo tengo que gestionar. Y el médico tiene su labor de hacer lo que tiene que hacer. Y cada uno en equipo, pues, pero puestos a decir, oye, ¿quién tiene una visión más de conjunto? Pues por formación y por funciones, la enfermería, ¿no? Por eso discutir cuando la enfermería tiene un papel o no en la dirección, pues me parece
lo,
que es
lo tiene, ¿no? Lo tiene clarísimo, muchas veces bajo las observaciones, la dirección que le da el médico en esos puntos técnicos concretos.
Y desde luego, los médicos que tienen que tienen visión de conjunto, que son muchos, empezando por el doctor Zarco, que hemos mencionado.
Sí, pero su visión es diferente, yo creo. Y al final estamos en un problema que en recursos humanos siempre hablamos, ¿no? Y hablábamos ya hace muchos años de las competencias. Estamos ante un problema real de definición de competencias, pero de competencias actuales. Los profesionales, los buenos profesionales, son los que tienen y ejercen, son más competentes, tienen más conocimiento, porque han adquirido más saber, tienen más habilidades, tienen más posibilidades, y eso solo lo da ese conocimiento de no solo del medio, de las herramientas, de las técnicas, de la ciencia, de todo lo que se conlleva.
Pues, bueno, seguiremos escuchando sonidos del Día Mundial de la Salud con todos nuestros invitados, que fueron muchos. Lo pueden consultar estos sonidos en los podcasts de Capital Radio. Van a la sección, buscan Valor Salud y allí tienen pues todos los contenidos del 30 y 31 de marzo, donde realmente estamos todos muy satisfechos de este contenido de 8 horas, que les he de reconocer que se me pasó muy rápido, ¿eh? Se me pasó muy rápido porque todos eran ustedes muy... Claro, cuando da gusto, cuando se trabaja con gente que lo sabe hacer muy bien y sobre todo con personas que lo cuentan bien, la salud y la sanidad. Ese es el corazón de este programa en sus 8 años, a través de todos nuestros invitados. Nacho.
Francisco, vocación.
vocación, sin duda alguna. Querido Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, ahora lo digo bien. ¿Alguna novedad más que nos vamos?
No debería decir esto, pero quien tiene que tener una visión de conjunto, una conclusión o conclusiones claras es usted, porque fue el que estuvo en todas las horas ahí trabajándolas.
Bueno, yo las tengo porque me las dan ustedes, que esa es la suerte que tengo, ¿eh? Esa es la suerte que tengo.
No la suelta,
y se quedan aquí, ¿eh? Y se quedan aquí.
En su papel de coordinador de todo esto. Y director no suelta, pero es el que tiene esa visión.
Un abrazo muy fuerte, querido Antonio. Gracias.
Gracias.
Pues uno de Aretha Franklin para despedirnos con Félix Franco, que siempre nos trata fenomenal y nos pone esos sonidos musicales y tonos musicales que, bueno, nos viene bien para el fin de semana, ¿no, Nacho?
Viene muy bien. Este final así tan movidito, tan ameno, que suele ser para reflexionar. Y, en fin, pues entre tanto, muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Antonio, y a todos nuestros...
Fuerte abrazo.
Hasta el viernes que viene a todos. Gracias. Más salud y sanidad aquí en Capital Radio. Será el próximo viernes y será 21 de abril. Cuídense. Buena semana. Adiós.